además de docente universitario. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá para hablar de esos temas que siempre gustan y que siguen siendo tabú, sexualidad.
Sexualidad, doctor, y sexualidad y obesidad, porque uno pensaría que de pronto no hay una relación tan directa y resulta que si uno se pone a ver los estudios detrás de la obesidad y cómo se desenvuelve en el tema sexual, pues puede ser muy grande. Doctor, ¿cuál es la relación directa?
Mira, hablemos de varias cosas. Primero pongamos unos números para mirar un poco la magnitud de este problema. Te lo voy a poner de la siguiente manera. De 10 colombianos, 6 tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Es decir, es un tema bastante frecuente. Si lo miramos en temas económicos, 2.500 millones de dólares al año con temas relacionados al sobrepeso y la obesidad. Una de cada dos personas a los 40, problemas de sexualidad. Y si hablamos de tener sobrepeso y obesidad, 8 de cada 10 personas que tienen sobrepeso y obesidad van a terminar teniendo un problema con su sexualidad. Primera causa, uno podría decir que es una causa evidente. Óigame, si yo tengo sobrepeso y obesidad, uno se siente bien con el cuerpo, ¿será que somos capaces de desnudarnos? Muy seguramente muchos dirán que no, y eso es una causa directa. Si no me siento bien con mi cuerpo, probablemente no sea capaz de entablar una relación o entablar un contacto íntimo con alguien. Pero esa no es la causa mayoritaria. El problema real es que el sobrepeso y la obesidad va a alterar, por ejemplo, la formación de algunas hormonas que muy seguramente muchos han escuchado, dentro de ellos la testosterona, que es nuestra hormona de la sexualidad, se disminuye. Y no se disminuye solamente en las personas mayores, sino que hay estudios que ya han logrado evidenciar que las personas, hombres, jóvenes, que tienen sobrepeso y obesidad, llegan a tener hasta un 50% menos de testosterona, es decir, de la gasolina que mueve la sexualidad. Segunda relación, cuando uno tiene sobrepeso y obesidad, generalmente tiene problemas con el colesterol, los triglicéridos, la tensión, el azúcar, y esas enfermedades, lo tenemos claramente identificadas, llevan a que las personas tengan problemas con su sexualidad. Entonces, digamos que en ese abanico de opciones que te estoy diciendo, es que encontramos que 8 de cada 10 personas terminan afectando su sexualidad. Dato importante. Siempre se pensó que eran los hombres, pero también las mujeres. 8 de cada 10 personas, no hombres ni mujeres, personas.
Oiga, doctor Rosero, fíjese que yo ahorita estaba pensando que cuando uno come dulce, a uno le da pereza, ¿no? Entonces uno dice, uy, no, como que me comí dulce, o uno come mucho carbohidrato, por ejemplo, la gente que le encanta almorzar mucho arroz, después del almuerzo uno queda foqueado, doctor, muerto del sueño. Y yo estaba pensando, ¿qué relación tiene el azúcar, doctor, aparte de la obesidad, con el sexo? Porque es que yo sí le voy diciendo una cosa, si uno después de comerse un postre queda como medio enchonchadito, como, ay, qué pereza, me imagino yo que es porque la glucosa se sube, ¿no? Y le pasaría lo mismo a la gente con obesidad, porque está en exceso de calorías o también en exceso de consumo de azúcar.
Claro, buenas tardes. Mira, yo creo que sí, definitivamente la línea es por donde lo estás diciendo tú. El exceso de azúcar termina generando muchos daños en la función sexual. Eso que tú decías, la hiperglicemia, que es la consecuencia del consumo excesivo del azúcar, termina haciendo que no tengamos una conexión real con la sexualidad. Lo que tienes tú de enchoncharse, digamos que está muy relacionado precisamente con esa disminución de las hormonas que hablábamos, ¿cierto? Entonces, se presenta esa situación. Hay otro tema bien importante. El exceso de azúcar termina dañando los nervios del cuerpo. Por eso es tan frecuente que los pacientes diabéticos terminen con problemas neurológicos. Y para tener una buena sexualidad tenemos que tener unos nervios que estén funcionando bien, que nos permitan captar las señales del exterior. Entonces, cuando yo tengo un azúcar muy alta, esos nervios terminan afectándose y termino teniendo una disminución de las sensaciones placenteras. Y si yo no tengo placer, ¿qué pasa? Pues que mi función sexual se termina desconectando, y típicamente los pacientes que tienen obesidad, hiperglicemia, terminan teniendo una alteración de esos nervios.
Claro, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, a usted, cuando le llega una persona que dice que tiene problemas de sexualidad, ¿exactamente qué es lo que no puede hacer? O sea, cuando hablamos de problemas de sexualidad, ¿a qué nos referimos?
Vamos a pongamos el top 3, ¿vale? Entonces, dividámoslo entre hombres y mujeres. Problemas de sobrepeso y obesidad que lleven a problemas sexuales. En los hombres serían disfunción eréctil, dificultad para poder tener o mantener la erección, problemas asociadas con el deseo sexual. Es decir, a los hombres también nos duele la cabeza cuando tenemos problemas de sobrepeso y obesidad.
La excusa perfecta.
Pero ahora te voy a decir por qué no es una excusa perfecta. Acuérdame, te digo ahora por qué. Y lo segundo, en las mujeres serían disminución del deseo, de las ganas de querer tener actividad sexual, problemas con la lubricación y, en tercer lugar y muy relacionado, dolor con las relaciones. Esas serían las condiciones más asociadas a la sexualidad cuando las personas tienen sobrepeso y obesidad.
Doctor, la persona que hace dieta o que hace un tratamiento de nutrición, pongámosle, o también hoy en día que se están inyectando este GLP-1, ¿usted cree, doctor, que con bajarse unos kilitos uno sí puede mejorar el apetito sexual?
Mira, claro, eso hay que mirarlo con pinzas. La invitación, primero que todo, es que no hay una fórmula mágica para todas las personas. Lo más importante es que las personas se decidan a consultar. Para eso cada vez encontramos más opciones y ahora también hablamos un poco de dónde buscar esa información. Sí, los estudios dicen bajar de peso definitivamente favorece la respuesta sexual, pero lo más importante más que bajar de peso, Caro, es mantener eso en el tiempo, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Existen muchas opciones de tratamientos hoy en día, el ejercicio, la comida, los inyectables, la cirugía, todas son válidas y todas dicen, óigame, para la función sexual, todas son importantes, pero el éxito, la clave está en mantener esa pérdida de peso de que han logrado las personas.
Doctor, me lo quedé viendo, la excusa.
El dolor de cabeza.
La excusa perfecta.
Mira, hay una cantidad de estudios que dicen que tener relaciones sexuales se compara con tomar un gramo de acetaminofén, porque cuando uno tiene relaciones sexuales, libera una sustancia que se llama endorfinas, que son las sustancias que te controlan el dolor. Tener sexo libera endorfinas, por lo tanto, ¿tiene dolor de cabeza? Le tengo la solución,
Carolina,
teniendo sexo.
Carolina, miren lo que el doctor acaba de decirle.
Ustedes no saben, ese Camila no sabe aún el chisme, Camila. ¿Cómo le parece que de 30 migrañas mensuales que tenía, ya voy en 2. El mes pasado solo tuve 6, Cami, ahorita voy en 2.
Entonces, ¿y a punta de amor?
No, mi amor, a punta de amor y a punta de acupuntura y de alimentación saludable. Así que yo a mi marido nunca le saco con esa excusa porque imagínese el pobre.
Ya tendría la cura. Ya sabes cuál es la cura, Caro, también entonces. Ahora, si son 2 al mes, probablemente el otro mes, 0.
Mire, doctor, yo quería preguntarle al doctor. Entonces, nosotros no podemos solucionar un problema que está relacionado con la obesidad y el sexo. Sin mejorar una cosa, ¿no se mejora la otra?
Lo dijiste maravillosamente bien y me encanta eso. Muchas personas llegan a mi consultorio porque tienen un problema sexual. La sexualidad puede ser la manifestación de ese sobrepeso y obesidad que tú dirías, pero ¿cómo no es evidente? Hay gente que no lo tiene tan evidente. Y entonces llegan al consultorio por el problema sexual y van en busca, voy a decir algo, de las muchas opciones, de la pastilla azul, y tú le das la pastilla azul, pero ese medicamento a corto o mediano plazo va a perder efecto y esa persona va a decir, no, es que ahora estoy peor, que el medicamento no me funciona. ¿Qué hace un médico de medicina sexual? Obviamente se ayuda de esos, digamos, tratamientos para mejorar el problema sexual, pero el pilar fundamental es controlar la enfermedad que está generando esa situación. Y en este caso podríamos decir que cuando yo controlo el sobrepeso y la obesidad, estoy mejorando la función sexual y la pastilla azul es un complemento para hacer que esa vida sexual sea satisfactoria. O si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Entonces, muchos pacientes van al consultorio con problemas sexuales y yo los mando a dormir, porque la causa es que no está durmiendo bien, no es la pastilla azul. Muchos pacientes, volviendo un poco al tema, los mandamos a hacer ejercicio, los mandamos a comer bien, los medicamos, y aquí también hay que hablar de que no hay que satanizar los medicamentos. Todos los medicamentos tienen unos riesgos, y muy seguramente es un tema polémico hoy por hoy. Hay que escoger muy bien al paciente, pero hay pacientes que se benefician muy bien de esos medicamentos, bajan de peso y sus sexualidad se beneficia. Mientras tanto, digamos que el medicamento, la pastilla azul, es un chaleco salvavidas, pero el tratamiento real es bajarlo, controlar la patología de base.
Claro. Vea, doctor, entonces, le quiero preguntar aquí otra cosa. Hemos hablado nosotros en diferentes ocasiones que el ejercicio, aparte de que es un antidepresivo, también genera adrenalina y las endorfinas y todo. La gente que está con sobrepeso, doctor, ¿el ejercicio le podría ayudar a también abrir ese apetito sexual, aparte de adelgazar?
Yo creo que va de la mano que sí, ¿sabes? Y a abrir el apetito en función de una alimentación sana. El ejercicio creo que es de las cosas más maravillosas que tenemos para todas las cosas en la vida. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es: todo lo que es bueno para el corazón es bueno para la sexualidad y para todo en la vida. Entonces, si volvemos a esta premisa, hacer ejercicio es bueno para el corazón y para todo en la vida, incluido el sistema del cuerpo que quieras verlo. Ojo, el ejercicio entendido como sano. Acuérdate que al veneno lo hace el veneno, la dosis, no el producto como tal. El exceso de ejercicio también nos puede matar.
Doctor, ¿existe alguna relación entre los medicamentos para perder peso o los medicamentos contra la obesidad y la sexualidad en cuanto a que puede resultar como una inhibición del sexo? ¿Podría un medicamento llevarnos a no querer tener sexo?
hay medicamentos que te producen disminución del deseo sexual. Podemos hablar de los medicamentos para el sistema nervioso central, algunos medicamentos para controlar, por ejemplo, la tensión arterial, algunos medicamentos que utilizamos para algunas patologías. Cuando uno mira de manera general los medicamentos para el sobrepeso, para la obesidad, realmente no están descritos que produzcan una alteración de la función sexual como tal. Hay estudios en los que dice, óigame, sí, acordémonos que todo medicamento tiene un riesgo potencial de producir algún efecto, pero cuando yo miro de 1,000 personas cuántas tienen efectos adversos en la función sexual, te voy a decir que menos del 1%, es decir, es mucho más el beneficio. Habrán personas a las que le produzco un efecto, pero en términos generales quiero dejar la idea de que no disminuyen la función sexual, por el contrario, si te están ayudando a controlar eso que te produce la disfunción, se entiende que linealmente vas a mejorar la función sexual.
Doctor, ¿qué le podríamos decir nosotros a aquellas personas que, por ejemplo, ven que su pareja tiene unos kilitos de más o que está con un sobrepeso, pues para que no la aborden, oiga, es que por gorda no se le para o es que por gordo usted no quiere? ¿Sí me entiende, doctor? Porque es que sí, es un tema bien complicado, es un tema delicadillo. ¿Usted como sexólogo qué nos recomienda?
Mira, hablar de sexualidad es hablar de muchas veces, y más para el hombre, es hablar directamente de la virilidad, y a nadie le gusta obviamente que se metan con la virilidad, y por eso es que ese lastre social hizo que hablar de sexualidad fuera tan complicado. Yo creo que estamos en un momento que, si bien es cierto, hay todavía mitos, es un momento de hablarlo abiertamente. Yo qué propongo, que siempre digo, mira, ¿a usted le gustaría que lo engañaran? La respuesta es no, entonces no hay por qué engañar, no hay por qué fingir. Yo creo que las conversaciones desde el amor, desde la empatía, con un mensaje directo, son la mejor forma para decirle a alguien que tiene que funcionar. Lo voy a decir muy a manera de caricatura. Yo tengo la técnica hamburguesa. ¿Qué es la técnica hamburguesa? Una cosa bonita, lo que quiere decir, y otra cosa bonita. Óyeme, yo quiero estar, eres un hombre maravilloso, tienes un problema con la función sexual, pero como quiero seguir contigo, por favor, consultemos. Ahí le dije lo que tenía que decirle.
Uy, o sea, no, pues suavecito, duro, suave.
Exacto, tal cual, ¿sí ves? Entonces, yo creo que hay formas para poderlo hacer. Una recomendación que a veces pasa, y es que cuando están teniendo el problema, en ese momento se comunican los problemas sexuales, y creo que es el peor momento. 2 de la mañana... en la cama, óigame, espérese hasta el otro día, respire y busque ese momento para poder hacerlo de la mano de la técnica hamburguesa que acabo de decirles.
Estamos con el doctor Fernando Rosero hablando sobre la relación entre obesidad y sexo. Vamos a ir a obesidad y sexualidad con el doctor Fernando Rosero. Doctor, a la final, si uno se pone a ver el fondo del asunto, pues bajar de peso no es una cosa sencilla. Y bajar de peso para una persona delgada no es una cosa sencilla. Bajar de peso para una persona que tiene obesidad es aún más complicado. Y ahora en el mercado usted sabe que se encuentran muchísimos productos para poder lograr un peso mucho mejor, un peso estimado, un peso que uno, del que uno esté orgulloso y esté feliz y se sienta tranquilo, y en ese y por ese mismo camino tener una mejor sexualidad. Doctor, ¿qué pasa con esas inyecciones que están llegando al mercado? Bueno, que ya llegaron hace rato al mercado y que ahora se están usando para eso, para bajar de peso.
Mira, yo creo que esto hay que mencionarlo con una absoluta responsabilidad. Yo creo que lo más importante de todo, primero, es no automedicarse, que uno está viendo que muchas personas van y se automedican, y en esa automedicación hay muchas complicaciones y le echan la culpa al medicamento. El error no fue el medicamento, fue la automedicación, primer factor. Tú lo decías, el manejar el sobrepeso y la obesidad requiere generalmente un enfoque multidisciplinario, muchos especialistas, muchos expertos tratando de abordar un tema que cada vez es más complejo y que muchas veces se minimiza diciéndole, pero es que no tiene fuerza de voluntad, no, esto es un tema crónico, como lo decía, con unos números detrás muy grande. Yo creo que las inyecciones, para responderte puntualmente la pregunta, son una de las opciones que tenemos nosotros como médicos para ofrecerle a los pacientes para controlar su peso. Creo que tienen muchísimos beneficios, también hay que decirlo en aras de la verdad, que tienen algunas complicaciones, en donde realmente lo más importante, más allá de la inyección, es que el paciente se acompañe de unos buenos hábitos de vida, es decir, de una buena alimentación, de hacer ejercicio, lo que hablábamos ahora con Caro, de encontrar ese equilibrio dentro de todo lo que está haciendo, porque yo no puedo, eso es una salida muy facilista, solamente en la inyección encontrar la solución, porque va a haber un momento en el que, si no tengo el recurso económico o pasa algo, pues voy a perder ese proceso. Entonces yo creo que es una muy buena opción, recomendado por su médico, es una muy buena opción, pero hay que generar unos hábitos adecuados de peso. Habrán pacientes también, por ejemplo, que la cirugía les funciona muy bien, habrán otros pacientes que siendo muy juiciosos o que generen unos hábitos, solamente con los hábitos lo van a hacer. Yo creo que no hay que satanizar las diferentes opciones que tenemos, creo que todas son buenas en función de una buena historia clínica, y el mensaje de todo esto es, oiga, consulte con el médico para ver qué le aconseja y cuál es la mejor forma de mantenerlo.
Vea, uno sabe que el hombre siempre tiene mucho más apetito sexual que la mujer, y que, como usted decía, la mujer empieza el dolor de cabeza, que los niños, que una cantidad de cosas. Doctor, usted en terapia, bueno, en su consulta, ¿qué ve? ¿Quiénes son los que más pierden apetito sexual por obesidad, mujeres o hombres?
Claro, yo te voy a decir, aquí voy a decir algo. Yo creo que socialmente se pensaba, Caro, obviamente el hombre tiene más nivel de testosterona, que es la hormona de la sexualidad, pero te voy a decir algo, socialmente se le permitía más al hombre verbalizar el tema de sexualidad, y por eso durante muchísimo tiempo pensamos que al hombre le interesaba mucho más el tema de la sexualidad. Pero voy a decirte algo, de puertas para adentro en el consultorio, en donde existe el secreto de confidencialidad, te voy a decir que las mujeres muchas veces me encuentro que son mucho más sexuales que los hombres, y las mujeres tienen una ventaja frente al hombre que pareciera que no les las lleva a no tener tanto sexo. La mujer puede quedarse callada, en cambio el hombre no, como lo verbaliza más, pareciera que es mucho más sexual, pero realmente, claro, creo que una de las grandes mentiras que dijimos desde la medicina sexual era pensar que la sexualidad era diferente para hombres y para mujeres. Tiene manifestaciones diferentes, pero si vamos a la esencia, son las mismas hormonas, pero en diferentes concentraciones, son los mismos vasos sanguíneos, pero con manifestaciones diferentes. Entonces yo te podría decir que en ese orden de ideas, tanto hombres como mujeres terminan afectados por igual la función sexual. Los estudios en esto son absolutamente claros, 80% hombres o mujeres terminan afectando su función sexual.
Pues doctor Fernando, muchísimas gracias por estar hoy en Salud y Algo Más con nosotros, por acompañarnos, por darnos toda esta información. ¿Dónde pueden ir los oyentes si quieren saber más sobre esto?
Mira, yo creo que hay varias hoy en día fuentes de información que son confiables. Por ejemplo, hay una página que a mí me gusta mucho que se llama La Verdad de Su Peso, y así aparecen todas las redes sociales y en la web. Digamos que es un centro donde te va a brindar información. Eso nunca va a reemplazar a un profesional, entonces eso es meramente informativo. Y si ya quieren ver un poco más del tema de sexualidad, mis redes, sexólogo-alpiso Rosero.